Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. Bueno, acabo de grabar aproximadamente 3 minutos explicando que probablemente este sea el último episodio con esta portada, pero me parece, tipo, me pareció al pedo porque ya voy a decir cuál va a ser el tema de hoy. El tema de hoy es la salida laboral de mi carrera. La verdad, cuando subí el episodio sobre mi carrera, sobre relaciones internacionales, a raíz de que se me hizo viral un video en TikTok y tenía muchas preguntas, y dije, listo, aprovecho y empiezo a hablar de mi carrera acá en el podcast. Hablé de la salida laboral, o sea, les expliqué por qué empecé a estudiarla, en dónde, el tipo de materias que tengo, y por último hablé de la salida laboral. Pero no me explayé tanto y yo entiendo que fue lo que generó más dudas. Tipo, mucha gente me habló por el tema de la salida laboral de mi carrera, así que dije, ok, es momento de grabar un episodio al respecto. Pero bueno, yo, si nunca me escuchaste, bienvenida, bienvenido, te invito a que te quedes, a que escuches este episodio y que escuches los demás. Pero bueno, si es la primera vez que me estás escuchando, yo siempre grabo como un preámbulo, o sea, yo no tengo intro, pongo a veces intro y no los guiono a los episodios, es algo que a los episodios, no pronuncié la S, eso fue muy santafesina de mi parte. Bueno, yo no los guiono a los episodios porque me parece que, no sé, o sea, es como que se da, es como que me gusta más que mis episodios sean una conversación entre vos y yo y siento que guionarlo le saca un poco la esencia, pero sí me escribo a veces ideas importantes sobre lo que voy a hablar. Y así como yo no los guiono, hay veces que se me va, por ejemplo, recién estuve 3 minutos hablando de por qué este va a ser mi último episodio con esta portada, y capaz que no venía al caso, pero ya que estás acá, vas a escucharlo, porque es mi podcast y porque lo voy a contar. Básicamente, lo voy a hacer más corto igual. Yo cuando el año pasado empecé con Chinamente, necesitaba una portada. Por cuestiones lógicas, o sea, no puedes subir un podcast sin una portada, aunque sea ponerle una foto en negro. Y bueno, yo más o menos tenía una idea de lo que quería hacer, pero yo soy cero diseñadora, o sea, no sé ni de diseño, ni mucho menos de diseño gráfico. Entonces, bueno, me habían ayudado a hacer la portada, porque más o menos sabía lo que quería, y es como que dije, bueno, va a quedar de forma provisoria. Y esa forma, tipo, provisoria, se hizo forma eterna, o sea, la sigo teniendo hasta el día de hoy. Y si bien la quiero, porque fue la primer portada de Chinamente y la que me permitió subir el podcast, siempre hay algo que no me convenció y nunca me había sentido representada por esta portada. Así que bueno, cuando ahora volví a Argentina, a principio de año, tipo en abril, dije, ok, este año vuelvo con el podcast y voy a cambiar la portada. Y spoiler, todavía no lo hice. Pero se supone que esta semana sí la voy a cambiar si todo sale bien, así que probablemente este sea el último episodio con esta portada que me dio muchas alegrías porque me ayudó a abrir mi podcast, pero que cumplió su ciclo. Estoy como en un momento de mi vida en el que muchas cosas están cambiando, estoy cambiando yo, está cambiando mi entorno, está cambiando lo que me gusta hacer, la forma de vincularme, todo. Así que Chinamente me tenía que acompañar. Y la portada va a ser mi cambio en Chinamente. Ok, empecemos con el episodio. La verdad, ya expliqué por qué voy a hablar de la salida laboral de mi carrera. Si bien en el otro episodio sobre mi carrera hablé un poco de la salida laboral, quería como explayarme más. Y la verdad, yo, como ya dije, no guiono los episodios, pero en esto, tipo, me resultó imposible no guionarlo. La verdad, cuando estaba en Punta Cana hace un mes, dije, ok, voy a grabarlo hoy. Tipo, hubo un día en el que yo quería grabar el episodio sobre la salida laboral de mi carrera. Y no lo hice porque cuando me puse a hablar me di cuenta que se me hizo como una laguna, como que decía, ¿qué carajo voy a decir? Y bueno, ese fue el día que terminé grabando el episodio sobre One Direction. ¿Por qué estuve un mes sin subir nada? Básicamente porque cuando llegué a Argentina, más o menos tuve 10 días y rendí un final y después de rendir ese final, tuve el maravilloso error de ponerme a ver una serie que no me deja respirar, tipo, es larguísima encima, los episodios son largos, tiene muchas temporadas, pero no puedo hacer otra cosa que no sea mirar la serie. Así que esta última semana, porque ahora estoy cursando, pero estoy relativamente al pedo porque no estoy estudiando, estoy estudiando mucho, ya estoy en el último tramo de la carrera y tampoco tengo horarios de cursada así como muy pesados. Y no lo pude grabar esta semana porque lo único que puedo hacer es mirar la serie, les juro. O sea, estoy totalmente embelesada y capturada por la historia y por los personajes. No puedo creer lo bien hecha que está. Y como está basada en un libro encima, ya estoy pensando en comprármelos a todos. Pero bueno, arranquemos. Como les decía, tuve que escribirme ideas principales. Tampoco es que lo tengo guionado, obviamente, pero la idea principal de lo que quiero decir lo tuve que escribir porque me iba a perder. Cuando uno estudia relaciones internacionales, a ver, no quiero repetir nada que ya haya dicho, pero quizás me sea inevitable. Es como que relaciones internacionales no es como, no sé, abogacía, que te recibís de abogacía y terminás siendo abogado y podés trabajar en un estudio o hacer una especialización o demás, pero no es que tenés un paraguas muy amplio. Lo mismo pasa cuando, si estudiás, no sé, contador o médico, tipo todas estas carreras que vos sabés más o menos cuál va a ser tu trabajo. Cuando uno es licenciado en relaciones internacionales, si bien tiene el título, es como que no te da la pauta de que de nada. Lo bueno de esta carrera es que podés hacer todo y podés hacer nada. Yo tengo una amiga que estudia conmigo y siempre decimos que es como que nosotros somos una especie de todólogos, porque tenemos materias de economía, tenemos materias de historia, tenemos materias sobre diplomacia, tenemos materias sobre, no sé, finanzas, materias sobre cooperación internacional. Tenemos materias como filosofía, materias como derecho, es como que sabemos un poco de todo, pero hay veces, tipo, a la persona que estudia relaciones internacionales, le pasa que uno siente que sabe de todo un poco, pero no sabe de nada mucho. ¿Se explica, digamos? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, a lo que voy es que de todas las materias sabemos un poquito y entendemos, pero no es que hay una materia que decimos, acá soy especialista, tipo de esto sé todo y podría desempeñarme como especialista en X cosa. Y la verdad, eso puede generar un poco de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya desde el principio, o sea, cuando uno ingresa a estudiar relaciones internacionales, es como que uno le puede gustar el plan de estudio o le puede interesar o etcétera, pero uno lo primero que se pregunta es, ¿de qué carajo voy a trabajar? O sea, ¿hay trabajo de esto? ¿Se puede trabajar de esto en Argentina? Uno lo piensa primero. Después, cuando uno se lo comenta a sus viejos, te miran como diciendo, pendejo, no vas a ser un mantenido, tipo, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer con tu vida cuando te recibas? Lo mismo con, tipo, con tus allegados, con tus amigos, con tu familia. Es como que lo primero que te dicen es, ah, ¿y de qué puedes trabajar con eso? O sea, es una pregunta que se repite muchísimo con la licenciatura en Relaciones Internacionales y que la verdad es muy difícil de responder. O sea, yo estoy en cuarto año de la carrera y yo recuerdo cuando estaba en quinto del colegio que siempre me preguntaban, o sea, la típica, es como que el tema de conversación en quinto año es, ¿y qué vas a estudiar? ¿O ya elegiste la carrera? Y a mí todos me decían, ah, qué bueno, ¿y de qué puedes trabajar con eso? Y yo, sin saber mucho, porque la verdad es como que a mí me ocupaba la salida laboral, no me preocupaba. Es como que a mí me gustaban las materias y yo sabía que tenía que estudiar relaciones internacionales y que no podía estudiar otra cosa. Tipo, yo sabía que, no sé, me sentía hecha como para estudiar esta carrera. No sé si al final de mi vida, tipo, cuando me esté por morir, diga, sí, la verdad es que elegí bien, pero, o sea, por ahora estoy satisfecha con mi decisión. Estoy satisfecha con mi decisión de haberla estudiado. No sé tampoco si voy a estar satisfecha con mi salida laboral, pero el objetivo de este episodio es explicar qué tipo de salida laboral uno tiene. Sin embargo, yo recuerdo que todo el mundo me decía, ¿y de qué puedes trabajar con eso? Y yo a todos les decía lo mismo. O sea, si vos estás pensando en estudiar relaciones internacionales y te perturba, o sea, como que la pregunta esta de qué puedes trabajar con eso es como que se repite mucho, yo te recomiendo que respondas lo que yo decía. Yo siempre decía, y la verdad es que es muy amplia. O sea, esa era mi frase, tipo, era mi frase célebre. Yo siempre decía que mi carrera era, la salida laboral de mi carrera era muy amplia. Y siempre decía, y puedo trabajar de lo que quiera, básicamente. Puedo trabajar en el sector privado, en una empresa, puedo trabajar en el sector público, puedo trabajar en el gobierno, puedo trabajar en un ministerio, o puedo trabajar en una ONG, en una organización internacional, o puedo ser diplomática. O puedo ser periodista internacional, también decía. Es como que yo decía todas estas cosas porque era lo que yo me imaginaba y más o menos lo que había averiguado. Y la verdad, estoy en cuarto año de la carrera y es eso. O sea, es como que esa tiene que ser tu respuesta si te preguntan mucho, pero también es la respuesta. Lo bueno de las relaciones internacionales, de la licenciatura, es tipo ser Barbie, estudiar relaciones internacionales. Literalmente, con el título te dicen, sé lo que quiera hacer. O sea, vos tenés ganas de ser periodista internacional, tipo cubrir noticias internacionales, podés hacerlo. Vos querés dedicarte a la diplomacia en tu país, podés hacerlo. Vos querés trabajar en una ONG o en una organización internacional, bienvenido seas. ¿Querés trabajar en el gobierno? Bueno, vamos a buscar la forma de a ver si te damos un ministerio o demás, pero nos servís. ¿Querés dedicarte a la política? También podés hacerlo. ¿Querés trabajar en una empresa? Siempre es bienvenido un licenciado en Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales es Barbie, sé lo que quiera hacer. O sea, es perfecto. Creo que se dan cuenta lo mucho que amo mi carrera. Y eso que todavía no salí al mercado laboral. ¿En qué sentido? Que todavía no tengo el título. Pero bueno, cuando uno es licenciado en Relaciones Internacionales, como ya dije que somos todólogos, uno sabe de todo un poco. Y con esto de que uno sabe de todo un poco, también sabe qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Porque a lo largo de la carrera uno tiene, por ejemplo, materias de economía, y si no te gusta la economía, te das cuenta que se te hace muy pesado estudiar o que no te interesan los temas. Materias como historia, te das cuenta si te gustan o no. Materias de investigación, materias de derecho, es como que uno va haciendo su propio camino mientras va estudiando. Por ejemplo, yo sé que lo comercial mucho no me interesa porque cuando tuve esas materias, no fue algo que me llamó la atención, es como que las estudié para cumplir, pero no me sentía así como 100% motivada por lo que estaba haciendo. En cambio, materias como historia me volvía loca por estudiar y me vuelvo loca por estudiar todavía. Entonces, uno a lo largo de la carrera se va dando cuenta qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le gusta estudiar y qué es lo que no le gusta. Entonces, teniendo ese abanico y ese paraguas de opciones, también más o menos se da cuenta uno a lo que perfila y a las ambiciones que tiene cuando uno termina. En este caso, con el título de Relaciones Internacionales, uno dice, bueno, un licenciado en Relaciones Internacionales, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Un tipo de traje o una chica bien vestida, con pollera, con tacos y con blazer y con saquito? Que está con 1 millón de banderas atrás y que está en una embajada. Tipo, esa es como la imagen célebre que tienen todos de nuestra carrera. Y es más, lo hablamos con un profesor de una clase el otro día. Nos decía que él tenía siempre esa imagen en la cabeza cuando la estudió y cuando se recibió. Y es como que nos decía, sáquense esa idea de la cabeza. Porque básicamente él nos quería mostrar que no era la única salida, tipo, no era la única opción. Pero sí es una opción y es algo que a muchos les gusta y que se quieren dedicar a la diplomacia. En este caso, si sos argentino o argentina y estás escuchando esto, si vos te querés dedicar a la diplomacia, acá en Argentina tenemos el ISEN, que el ISEN significa Instituto del Servicio Exterior de la Nación y es como el posgrado, digamos, que uno tiene que estudiar para ingresar al cuerpo diplomático de Argentina. Es un curso que dura 2 años, es como si fuera un posgrado, y tenés una beca mensual. ¿Por qué tenés una beca mensual? Porque básicamente te ocupa, es full time, o sea, tenés, por ejemplo, a la mañana clases y a la tarde tenés cursos de idiomas, o a la mañana clases y a la tarde tenés conferencias, pero uno está tipo todo el tiempo estudiando y aprendiendo y yendo a conferencias y como dedicado 100% al ISEN, entonces te dan una beca, o sea, como un sueldo por estudiar. Yo creo que la última vez que me habían contado unos profesores era un poco más de $1.000. O sea, como que te alcanza para, no sé, tener un departamentito y medianamente mantenerte porque no podés trabajar mientras lo estudias. ¿Cómo ingresar al ISEN? Básicamente para justamente ingresar a la carrera diplomática, o sea, vos tenés que estar recibido. Y no tenés que ser licenciado en relaciones internacionales para nada. Tipo, puedes ser abogado, puedes haber estudiado abogacía, puedes haber estudiado economía, puedes ser contador público nacional. O sea, más o menos son este tipo de carreras, porque no creo que, o sea, no es que un médico va a decir, uy, qué gana ser diplomático. Puede pasar, pero básicamente los que ingresan son de estas carreras generalmente. Pero lo que quiero decir es que no necesitas estudiar relaciones internacionales para ingresar. En este tipo, para entrar al ICEN, te hacen un examen, tipo, creo que es un examen psicológico, un examen escrito, y tenés después un coloquio o sea, sería como un examen oral, y en este examen oral van básicamente a evaluar tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, porque quieren ver si vos tenés un perfil diplomático. El examen escrito, acá lo tengo, tipo, me lo anoté, son de teoría política, derecho constitucional, historia argentina, derecho internacional público, historia de las relaciones internacionales y economía. Después de estos, o sea, básicamente son de estas materias, y después tenés que escribir dos ensayos sobre temáticas de la actualidad, y necesitas, te hacen como una prueba de conocimientos de cultura general y conocimientos sobre realidad, tanto nacional como internacional. En este tipo, esto sobre cultura general es lo que te preguntan en el examen oral, el coloquio oral que les dije antes. Ahí te preguntan todo, o sea, imagínense que, o sea, a lo que voy es que es cultura general, no es que te van a preguntar, no sé, quién fue el principal revolucionario de la Argentina en el 1810, no te van a preguntar eso, sino que te preguntan sobre cualquier cosa. Por ejemplo, a un profesor mío le preguntaron a qué se le llama la sin hueso. O sea, imagínate que te pregunten eso, tipo, uno se había estudiado todo sobre derecho constitucional, historia de las relaciones internacionales, y te preguntan a qué se le llama la sin hueso, ¿no? Que era la lengua. Pero bueno, o sea, se espera que un diplomático tenga que sa tiene que saber de todo. Yo recuerdo que una vez un profesor de filosofía, cuando empecé en primer año, nos dijo que cuando un diplomático se reúne con otro diplomático, no es que uno llega, hola, ¿cómo estás? El saludo, y se pone a discutir sobre el tratado de X cosa que tienen que firmar. No, o sea, uno se sienta, se toma un café, y es como que rompe el hielo con una charla. Y si es una charla entre dos diplomáticos, se espera que son, tipo, que sea gente preparada. Entonces, por ejemplo, si estás en Italia y tienen colgada una copia de, no sé, del cuadro de la escuela de Atenas, entonces se espera que vos sepas quién es Sócrates, quién es Aristóteles, quién es Platón, más o menos qué aportaron cada uno a su escuela, quién fundó la academia, quién, no sé, pintó ese cuadro. O sea, se supone que uno tiene que estar preparado para todo y tiene que saber un poco de todo, o sea, de cultura general. Entonces, por eso en el examen te preguntan este tipo de cosas para ver si vos tenés como alma de diplomático. Yo sé que todos los años también actualizan los exámenes. Sé que hay uno que es un multiple choice, después tenés estos dos ensayos que son temáticas de la actualidad, y se espera que sepas de realidad nacional e internacional. Por eso también te pueden preguntar, yo también un profesor me contó que había hecho el examen, que le habían preguntado, no sé, quién era el alcalde de no sé qué ciudad de California. Tipo, ¿por qué chota vas a saber eso? Se supone que tenés que saber todo. Pero todos los años igual actualizan los exámenes, y todo esto, tipo, encuentran en la página del ICEN en internet, van a encontrar un montón de información sobre los exámenes, y bueno, tipo, hay gente que prepara también para, tipo, da clases y te ayuda para prepararte en los exámenes del ICEN. Así que eso en la página tienen todo. Y los requisitos son tener, bueno, cualquier carrera universitaria que supere los 4 años, tener entre 21 y 35 años, y tenés que tener un certificado de inglés, de que sabes inglés. No sé si te piden los TOEFL o aceptan los de Cambridge, supongo que los dos, pero eso se pueden fijar bien en la página. Así que bueno, ya tienen la primera salida laboral, ahí está, que es la carrera diplomática. Después, la otra salida laboral por excelencia son los organismos internacionales. ¿Cuáles son los organismos internacionales? Por ejemplo, el Banco Mundial, el FMI, la ONU, el Consejo de Europa, la OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de organismos internacionales. ¿Cuál es el más conocido y también al que uno primero relaciona la carrera después de relacionarla con la diplomacia? La ONU. O sea, ¿cuántas veces dicen, ay, con ese título puedes trabajar en la ONU? Bueno, la ONU es una organización internacional en la cual participan casi todos los estados miembros, casi todos los estados del mundo. Y básicamente la ONU tiene muchos órganos y también tiene muchos organismos internacionales que dependen de la ONU. Por ejemplo, la OMS, la FAO, la OIT, un montón. La ONU tiene sede en Nueva York, pero también todos estos organismos tienen sedes en distintas partes del mundo, así que uno podría trabajar en donde quede o en donde quiera también, depende cuáles son tus aspiraciones. Pero la ONU, si bien es muy importante para el sistema internacional, recordemos que la ONU, en donde participo en el órgano en el que participan todos los estados miembros, es en la Asamblea General. Y la Asamblea General dicta resoluciones, pero no son vinculantes, es decir, no son obligatorias. Por ejemplo, pongamos ejemplo la guerra de Rusia-Ucrania. Es como que todos votan con que Rusia no invada Ucrania antes de que empiece la guerra, pero eso no obliga a que Rusia no la invada, ¿entienden? Como que no tienen ninguna sanción al respecto, como que dicen, ay, no siguió el dictamen de la Asamblea General, pero no tiene ningún castigo, por así decirlo. Entonces, es feo decirlo así, pero es como si la ONU mucho no funcionara, o sea, no funciona como uno espera que funcione, pero a la vez también es como que tiene un punto para no hacerlo así. A lo que voy es que si uno trabaja en la ONU, no tiene que esperar que uno va a cambiar el mundo, porque no sucede. Y conozco gente que ha trabajado en la ONU y en realidad se termina frustrando, porque hace cuenta que tenés que escribir un informe sobre Irán e Irak. Qué sé yo, ¿qué es lo que harías para mejorar o qué es lo que harías para mejorar la vida de las mujeres en Afganistán con el régimen talibán? Bueno, yo haría esto, esto y lo otro. O sea, viene tu jefe y te dice, me voy a juntar con el representante de Afganistán talibán y necesito decirle cómo haría, tipo, qué medidas tomaría para mejorar la vida de las mujeres. Bueno, uno escribe todo y cuando se lo presenta a su jefe le dice, ay, esto es muy bueno, qué sé yo. Necesitaba una visión como la suya. Y después no pasa nada con eso, ¿entendés? Entonces uno se termina frustrando. Entonces, si estudias relaciones internacionales y querés trabajar en la ONU, no esperes cambiar el mundo porque es muy difícil hacerlo y te va a terminar frustrando vos mismo. ¿Cómo puedes trabajar en la ONU? Sin embargo, que en realidad está buenísimo. Tipo, yo fui a la ONU, yo la recorrí, estuve ahí, es en New York, está frente al río Hudson, es todo hermoso y está buenísimo, tipo uno se siente también de real diplomático, es como que te vestís lindo, estás ahí, es increíble, la verdad. Lo más fácil, tipo, no sé cómo ingresar a planta permanente porque eso ya es como tema aparte, pero lo que sí puedes buscar en la página web es que tienen un programa de pasantías. Ahí el programa de pasantías, tipo, no voy a explicar todo porque se volvería muy tedioso y se volvería un episodio sobre cómo aplicar a la ONU, pero explica, tipo, todos los requisitos que se necesitan. Generalmente son de 3 a 9 meses, me parece, por lo que dice la página, y también podés ir renovándolas. O sea, yo conozco a un profesor que empezó con una pasantía de 3 meses y después terminó estando un año completo ahí. Y son en distintos órganos y con distintas funciones, pero está muy bueno, tipo, para mí es muy bueno como experiencia trabajar en la ONU, aunque todavía no lo hice, pero a mí me gustaría hacerlo, así que también recomiendo. Así que ahí tenés la segunda salida laboral que es en organismos internacionales. La tercera, de la mano con las organizaciones internacionales, son las ONGs. La diferencia entre la ONG y una organización internacional es que la ONG es una organización sin fines de lucro, o sea, no busca ganar plata, es como que busca más la ayuda humanitaria. Por ejemplo, lo que sería Amnistía Internacional, lo que sería Greenpeace, lo que sería cualquier tipo de organización que no busque hacer plata, hacer dinero con su trabajo, sino ayudarle a tipo, mejorar la calidad de vida de personas, de animales, del mismo planeta. En este caso, si bien uno busca, cuando busca en las páginas web de las ONGs, y hablo de las ONGs tipo a nivel mundial y grandes, porque hay más de 500 ONG en el mundo, o sea, y en todos lados, y cualquier, o sea, por ejemplo, yo con una amiga puedo fundar una ONG, ¿entendés? En este caso, cuando uno busca ayudar o colaborar con las ONGs, te piden que colabores con dinero porque es lo que más les ayuda, porque como no tiene fines de lucro, es como que depende del aporte de los privados y voluntariamente. Pero sí les puedo decir que hay trabajo en las ONGs. O sea, en las grandes ONGs hay mucho trabajo. Por ejemplo, en Amnistía Internacional. Yo ingresé a la carrera de Relaciones Internacionales con el sueño de trabajar en Amnistía Internacional. Todavía no lo cumplí, pero puedo cumplirlo. Y un licenciado en Relaciones Internacionales, por supuesto que aporta un montón a las ONGs. Porque aparte, las ONGs muchas veces también participan de la ONU. Entonces necesitan diplomáticos, necesitan representantes, etcétera. Y es un gran trabajo. También uno puede hacer pasantías ahí, si estás terminando o si recién te recibiste. Puedes buscar para hacer pasantías en una gran ONG. Vamos con otro campo de la salida laboral de nuestra hermosa carrera, que es lo privado. ¿A qué me refiero con lo privado? Trabajar en empresas, trabajar en think tanks, trabajar en lo privado básicamente. O sea, hay muchas empresas que, por ejemplo, las grandes empresas que se quieren proyectar a nivel internacional, por ejemplo, quieren necesitan gente que los ayude con el tema del comercio internacional. O sea, tienen sede en Argentina, en cualquier parte del país, y quieren exportar a, no sé, México. Esa empresa necesita a alguien que lo ayude con, ya sea a proyectarse a nivel internacional, como a insertarse en el mercado mexicano, como también con el tema de cómo exportar, cuáles son las regulaciones del país, los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de empresas les sirve mucho tener un licenciado en Relaciones Internacionales, porque si bien esto probablemente es porque seas especialista en comercio internacional, pero también sabes sobre la realidad política, la realidad social y la realidad histórica que tiene ese país al que estás exportando. Entonces, también sabes tratar como cómo tratar, digamos, a las personas de ese país. Entonces, la verdad, en empresas hay mucha salida laboral para un licenciado en Relaciones Internacionales, sobre todo en los últimos años en la que la carrera empezó como a estudiarse más en Argentina. Así que muchas empresas necesitan licenciados en Relaciones Internacionales, y también uno tiene que saber venderse, porque es como que muchas veces las empresas necesitan licenciados en Relaciones Internacionales y no lo saben, hasta que llegas vos y le decís, ¿sabes qué necesitas? Necesitas a alguien como yo. Y bueno, por ejemplo, el tema de think tanks me refería a, tipo, son como tanques de pensamiento, se les llaman. Por ejemplo, hay uno que se llama Atlantic Council, que es, tiene sede en Washington, y que necesitan un licenciado en Relaciones Internacionales para escribir informes, para ayudar a llevar a cabo la labor de estos tanques de pensamiento. En el caso del Atlantic Council, son tipo pro-OTAN, entonces, bueno, este sería otro tipo de trabajo. Si hablamos de lo privado, ¿de qué tenemos que hablar ahora? Sí, de lo público. O sea, para un licenciado en Relaciones Internacionales, como tiene muchas materias de ciencias políticas, por ejemplo, yo creo que si hago un año más de cursada y de rendida, me dan la doble titulación de licenciada en Relaciones Internacionales y de politóloga, que no creo que lo haga, porque yo creo que cuando me reciba voy a querer salir a trabajar con mi título, pero puedo hacerlo. Y bueno, muchas universidades lo permiten. ¿Por qué? O sea, ¿por qué digo que uno puede trabajar en el gobierno? Porque como los licenciados en Relaciones Internacionales somos cuasi politólogos, porque tenemos casi las mismas materias, excepto que nuestras materias son proyectadas más al nivel internacional. Entonces, uno generalmente se dedica mucho a la política. O sea, obviamente, si empezás a militar, porque si estudiaste Relaciones Internacionales, probablemente te interese mucho la política y probablemente haya un partido que medianamente represente tus ideales. Entonces, si uno empieza a militar en ese partido, puede terminar quedando en tipo con algún tipo de cargo, ya sea en el gobierno o adentro del mismo partido político, porque generalmente a los licenciados en Relaciones Internacionales les interesa muchísimo la política. Entonces, en ese caso, si empezaste a militar y terminás con un cargo en tu partido político, bueno, eso es porque militaste y porque te sentís atraído por sus ideales. Pero si ningún partido político representa tus ideales, de todas formas sí puedes trabajar en el gobierno. Ya sea en un ministerio, como en una secretaría, podés también desempeñarte como asesor de un político, pero en lo público hay mucho trabajo también para un licenciado en relaciones internacionales. Me voy a otro lado ahora, que es algo que a mí me gusta mucho y que no sé si me voy a dedicar a esto, pero es algo que me atrae muchísimo, que es la comunicación. Uno como licenciado en relaciones internacionales también tiene, o sea, depende de la personalidad, obviamente. Pero también uno aprende a lo largo de la carrera con tantos exámenes orales y con tanta como proyección diplomática también aprende mucho el tema de tipo de la oralidad y de hablar. Entonces, en ese caso, uno puede dedicarse al periodismo y si te va mal en lo oral o no te gusta, también puedes dedicarte al periodismo escrito. O sea, uno como licenciado en relaciones internacionales puede lograr un cierto análisis internacional, tipo un análisis de la realidad internacional de forma, tipo teniendo en cuenta la política, teniendo en cuenta lo social, teniendo en cuenta el contexto histórico y demás. Y puede ser, tipo, uno puede lograr informes o columnas muy interesantes, tipo los licenciados en relaciones internacionales generalmente escriben muy bien y aquellos que se dedican a la comunicación terminan siendo grandes periodistas, ya sea al aire, ya sea en una radio, ya sea en un diario. Entonces, eso también es, depende de tus gustos, si te gusta hablar, si te gusta más escribir, en dónde uno se siente más cómodo y demás. Posta que los análisis de los licenciados en relaciones internacionales son buenísimos. Por otro lado, vamos a otra salida laboral, que es la docencia. O sea, la verdad, generalmente yo tengo muchas profesoras y muchos profesores que se dedican a la docencia, pero no full time. O sea, es como que tienen un trabajo y también se dedican a la docencia. ¿Por qué? Porque cuando uno se dedica a la docencia en el sentido de que, no sé, es ayudante de cátedra o es titular de una cátedra, por ejemplo, suma mucho en el currículum. ¿En qué sentido? Después, si uno quiere ingresar a X trabajo o, no sé, liderar una investigación o demás, el hecho de haber sido ayudante de cátedra o titular de la cátedra o profesor adjunto de una cátedra suma mucho, depende obviamente de la materia que sea. Pero también uno puede dedicarse a la docencia, tipo si descubrís qué es lo que más te gusta hacer y lo que más disfrutás. Yo tengo profesores que se dedican solamente a dar clases. Entonces, bueno, se necesitan también profesores licenciados en relaciones internacionales, porque yo la mayoría que tengo son o abogados o licenciados en economía, etcétera, etcétera, y tengo muy pocos, bueno, licenciados en ciencias políticas, y tengo pocos profesores que sean licenciados en relaciones internacionales. Y por otro lado, la investigación, que bueno, no creo que necesite mucha explicación con el tema de investigación, pero a lo largo de la carrera uno tiene materias como metodología de la investigación científica o tiene que hacer trabajos investigando, entonces uno se da cuenta también si le gusta investigar o no. Y por ejemplo, puedes formar parte del CONICET o puedes dedicarte a, no sé, a formar grupos de investigación y demás. Bueno, hasta acá más o menos nombré las, o sea, grandes rasgos a qué se puede dedicar uno cuando se recibe de licenciado en relaciones internacionales, pero muy a grandes rasgos. Por ejemplo, cuando dije que en lo privado las empresas necesitan a alguien si se quieren proyectar internacionalmente, hay veces que sí necesitan a un licenciado en relaciones internacionales, pero le dan otra labor y son, no sé, uno se encarga de las ventas o uno se encarga hasta de, no sé, de recursos humanos. Es como que yo dije al principio que cuando uno es licenciado en relaciones internacionales es como Barbie sé lo que quiere hacer. Uno a lo largo de la carrera se va dando cuenta qué es lo que más le gusta y qué es lo que no le gusta quizás, entonces ahí empieza a descartar. Y también a lo largo de su vida profesional, por ejemplo, quizás te recibís y empezás a trabajar de algo que creías que te encantaba y no te gusta para nada, y después terminás trabajando en algo que realmente te gusta y decís, esto es lo mío. O sea, es como que uno se va haciendo camino al andar y más que nada va a depender de que vos te sepas vender, como dije con las empresas también. Hay veces que las empresas necesitan licenciados en relaciones internacionales y no lo saben, y no lo van a saber hasta que vayas vos a decirle, necesitas a alguien que te haga esto, esto y lo otro. Y ahí te van a terminar contratando quizás. Entonces, literalmente vos te tenés que hacer tu camino y depende de la forma en la que vos te vendas. Probablemente igual si empezaste a estudiar relaciones internacionales, te guste mucho hablar, porque es una característica bastante propia de los estudiantes de relaciones internacionales. el tema de la oralidad y somos, tendemos a ser muy convincentes. Entonces, ojalá que tengas suerte en eso. Y bueno, voy a dejar hasta acá el episodio porque creo que no hay mucho más que decir. Obviamente, si tenés alguna duda al respecto, escribime que voy a estar muy contenta de responderte si es que tengo la respuesta. Chusmeen las páginas web de las ONGs que les interesen, de las organizaciones internacionales. Fíjense si hay pasantías, escriban mails, escríbanle a gente que ya haya trabajado ahí, pídanles consejos. Y bueno, si tienen otra duda, escríbanme por Instagram. Si escuchaste este episodio, te invito a que me sigas y que me ranques el episodio con 5 estrellas, por favor. Y nos vemos en el próximo.